Esta entrevista a Claudia Kulish todavía me tiene pensando. Me dejó recargada, hizo todo por mi rol como mediadora y constructora de relaciones sanas en mi casa. Y el enfoque original de esta entrevista era cómo mejorar a mis hijos a tener una mejor relación. Bueno, o sea, que construyan cada día a día una mejor relación. Pero la realidad es que aplica a cualquier relación entre seres humanos. Ella es una genia, no me canso de decirlo, pero aquí se pasó. ¿Y sabes qué fue lo que más me sorprendió? Que antes de la entrevista, como investigación, ella se fue donde sus cuatro hijas y les preguntó: hijas, quiero que me digan, por favor, ¿qué es lo que les ha gustado y lo que no de mi approach para que ustedes tengan una relación sana? Y lo que más me sorprendió de esto fue la confianza en ellas. O sea, no puedo esperar a que lo que yo estoy construyendo ahorita con mis hijos me dé eso. Me enamora. No puedo esperar a conocer a estas mujercitas. Pero bueno, sí me pasó que cuando cerramos la llamada, miró sus apuntes y dijo: ¡ah, se me quedó una por fuera! Me dijo que una cosa que le dijeron sus hijas que no les gusta es cuando les dicen cálmate. Porque sí, la realidad es que nadie nunca se ha calmado después de que le digan cálmate. Esa fue una notita que ella me dejó ahí para compartirles. Y antes de dejarlos con esta joya de episodio, les cuento que el 14 de mayo ya abrieron los registros para el evento del que les hablaba en más detalle en el episodio 71. Este va a ser un día para, juntos y juntas, conectar con nuestra esencia interior, darle vida a nuestra magia y hacer un compromiso con nuestros sueños. Y porque hay un poder cuando este trabajo se hace en colectivo, sé que va a ser un día pivote para todos, sobre todo para mí. Te voy a dejar el link en las notas del episodio para que te anotes, para que te registres, ya te puedes registrar. Y el evento es el 11 de junio. No puedo esperar a vivir esta experiencia juntos. Pero bueno, voy a regresar a mi presente, que es esta joya de episodio, como ya les dije. Así que lo disfrutes.
Hola, soy Anis Kilsen y este es mi podcast. Un espacio de curiosidad y búsqueda para una crianza y vida con intención, en la que desaprendemos, sentimos, crecemos, nos cuidamos y sobre todo amamos a corazón abierto. Acompáñame.
Ya me estoy riendo, así que tuve que decirle a Claudia, para allá, porque vamos a comenzar este episodio. Vamos a comenzar de una vez.
Me estás grabando hablando
ya
portugués.
Ya te estoy grabando porque nada se va a quedar por fuera. Claudia está hablando portugués, nada más para que sepan.
Eu falo português porque a minha mãe é carioca, é do Brasil. Eu sou metade argentina. Não, eu sou argentina, mas eu gostaria de ter muito mais do Brasil em mim.
Ai, que lindo! E lo bello que entendo! Uau! Eu que sinto que tenho uma tara para os idiomas.
Não, o português se entende, o português se reentende. Bueno, acá estamos. Vamos para uma série, Sani.
Sim, sí, bueno, invité a Claudia por terceira vez en el podcast. Porque,
me siento muy
honrada. O sea, ya vamos a hacer como que ya cada batch vamos a meter a Claudia aquí por solicitud popular. Claudia me ha ayudado muchísimo en el viaje. Claudia Kulish es, ¿cuál es tu?
Orientadora de padres.
Orientadora de padres, no me dejas decirte coach, exacto. Eres orientadora de padres.
Sí, porque no soy coach, eso es lo que necesito
aclarar.
Dejar bien. Sí.
Sí, pero bueno, es espectacular su trabajo. Ha sido imprescindible en mi camino como madre, en este camino truculento. Ella con frecuencia me ayuda a sacar el agua a la barquita. Y estoy muy feliz de tenerla acá porque veces que he hecho encuestas sobre qué tema les gustaría que hablara más, especialmente a la hora de crianza, varios me habían mencionado que el tema de los hermanos, pero Claudia y yo hemos querido grabar este episodio desde hace mucho tiempo, tanto tiempo que se me desbordó un episodio sobre lo que yo he aprendido hasta la fecha sobre los hermanos, y ese episodio ya fue publicado y está en las notas del episodio. Y aquí yo les cuento mi experiencia de la mano de Claudia, porque la mayoría de los aprendizajes en el episodio fueron aprendidos de Claudia, entonces es como de ese día a hoy. Entonces, antes de comenzar el episodio, le digo a Claudia: Claudia, lo que quiero que me cuentes es, quiero que hablemos sobre qué pasa de aquí en adelante. O sea, ¿qué me espera? O sea, ¿qué pasa? Ahora mi hijo tiene 5 años y el otro tiene 2 años y medio. ¿Qué pasa ahora? Y ella dice, Ajá, ahora sí.
Ahí nos quedamos. Primero, para antes de empezar, tengo que saludar a todo el mundo de vuelta, pero además a vos, Ani. Tenemos que hacer una serie juntas. Tiene que
te
ser
lo
una
juro,
serie
te lo
con
juro.
Capítulos, ¿entendés? Tiene que ser algo como...
Y podemos tener temporadas. Así, sí, como que sale una temporada y ya. O sea, como Brené Brown.
Me encantaría. No, y me encanta estar acá con vos, porque además, bueno, los demás ya lo saben, que cuando empezamos a hablar no paramos, pero que nos apasiona lo que hablamos, entonces me encanta. Y sí teníamos tiempo de tener este episodio como en el horno tintero, y no lo podíamos sacar, sí. Exacto. No, y además es un tema que genera todavía como muchas dudas, muchas, la verdad que... No sé, muchas, sí, bueno, interrogantes.
Pero hay como mucha expectativa, ¿no? ¿No? O sea, como que mucha expectativa. Muchos papás me dicen como que, por ejemplo, tuve una reunión hace unos días y me estaba diciendo este señor que me trajo a la fundación, me estaba diciendo, nosotros éramos 8 hermanos y peleábamos a Ana Mari todo el día. Él no tenía nada que ver con nada, no estamos hablando de nada de crianza, pero él me dijo, Ana Mari, esa casa era como Tercera Guerra Mundial. Y yo le decía a Alfonso, Alfonso, esto es normal, o sea, se pelean y se despelean, o sea, esto es la vida.
Sí, es decir, y ahí tomando un poco lo que vos me decías, bueno, ¿qué es lo que te espera, no? Y yo te estaba diciendo que, ¿qué es lo que te espera si uno hace el trabajo de acompañar el tránsito por los conflictos, ¿entendés? De una manera... positiva, ¿qué es lo que te espera? Una casa espectacular en la que a uno le encanta vivir, ¿entendés? Porque la convivencia es genial, porque sí, ojo, la vida está armada de todo, de conflictos, de alegrías, de risas, de llantos, de frustraciones, de victorias, y un poco lo que justo ayer salió otro podcast de El Manual de Mamá con Cecibel Arias,
divina,
que me entrevistó, y un poco lo que yo hablaba en ese podcast era de intentar cambiar los porcentajes en nuestra vida de madre, en realidad en la crianza, en la vida familiar, dándole paso más al disfrute y menos al sufrimiento, pero dejaba clarísimo que es imposible arrancarle a la vida el dolor, lo difícil, lo conflictivo, los problemas. Es imposible, es como querer arrancarle su esencia, ¿no?
Sí, qué aburrido además.
No, no se puede. Y en este sentido, ¿por qué lo retomo? Para que todos los padres y las madres ajusten las expectativas de que es imposible esperar que los hijos no se peleen del todo. Es imposible. El tema es cómo uno encara esas peleas y qué hace uno con los conflictos. Y yo creo que lo que hay que hacer es cambiar la mirada y entender a los conflictos como oportunidades, realmente como oportunidades de crecimiento, como oportunidades para enseñarle a nuestros hijos a resolver conflictos, porque esto es algo que tenemos que enseñarles. Pero en general los padres o las madres ven a los conflictos como interrupciones a la armonía, como ¡ay! ¡Basta! ¡Váyanse! No los aguanto más, paren, córtenla. Siempre es como una disrupción. Y me parece que el punto de partida es empezar a entender que no es una disrupción, es una oportunidad y es la manera y el mecanismo de enseñarle a nuestros hijos a transitar los conflictos. Y es el mejor escenario, los hermanos.
Controlado en casa, claro.
Los hermanos en ese sentido para mí... Bueno, Ani, ¿vos cuántos hermanos tenés?
Nosotros somos 4.
Bueno, por eso, yo sabía que pensé que tenías 2 hermanos varones. No, ¿tenés 3 hermanos varones? Dios mío, Ani, vos sos una survivor.
de verdad que sí, a punta de puño y patada.
¿Vos? No. Bueno, yo también tengo 3 hermanos, pero tengo 2 hermanos varones más grandes y una hermana más chiquita. Yo soy la tercera, pero somos 4. Para mí los hermanos es de las mejores cosas que te puede pasar en la vida, realmente. A veces, no lo quiero decir porque no quiero ofender a nadie, porque hay hijos únicos.
Y
pero
eso está bien también, y eso tiene sus propios tesoros. Sí.
Exacto, ¿no? Pero realmente creo que los hermanos son una bendición. Y que en esa relación aprendemos cosas, o podemos aprender cosas, que no las podemos aprender en ninguna otra relación. Entonces, en este sentido, las peleas entre hermanos es una excelente oportunidad para aprender a resolver conflictos. Entonces, ese es el primer punto, ¿no? Pero bueno, cuando vos me decías qué podés esperar, y esto es lo que yo te decía, no lo quiero decir desde un lugar presumido para nada, porque yo lo he transitado y lo transito, y además ahora cuando hay un conflicto hasta te diría que casi lo disfruto, porque es un desafío, realmente es un desafío. Entonces, cuando hay un conflicto es como, ok, viste, acá vamos a saltar a esto a ver cómo puedo ayudar a resolver esta situación. Pero ¿qué es lo que nos espera si hacemos este trabajo? Que vamos a tratar de un poco describir cómo sería o cuál sería el mejor camino. Convivir en una casa en la que es un espectáculo convivir, y ayer yo agarré a mis hijas y como teníamos esta grabación, les dije, chicas, tengo que grabar mañana un podcast sobre la pelea entre hermanos y necesito preguntarles, cuando ustedes se pelean, ¿qué cosas yo hago que las ayudan y qué cosas yo hago que no ayuda? ¿No?
¡Wow! ¡Qué bien! ¡Qué genia!
Y las entrevisté a las cuatro, me puse a charlar con las cuatro, ¿no? Quería escuchar los puntos de vista de las cuatro. Nada, fue primero genial escucharlas, por un lado porque fue para mí como ratificar de que lo que estoy haciendo funciona y está bien, y esto es lo que te quería contar. Mi hija Luciana me contesta, bueno, la verdad más que no nos peleamos mucho, pero... Y yo, ¿también qué es lo que uno puede esperar? Bueno, esto, cambiar las proporciones y que no haya tanta pelea, ¿entendés? También, claro. No puedes eliminarla del todo, pero ¿qué puedes esperar? Una casa en la que tampoco se vivan peleando todo el día, ¿entendés? Porque ya le enseñaste, digo... Porque si no es como... Bueno, total. esa era mi respuesta, ahí empezábamos.
¡Qué genia! Claro, es que a lo que dijiste me ayudó, me conectó de vuelta con mi herida, que van a pensar que tengo como trauma, pero no, o sea, simplemente es algo que estoy como revisitando conforme me enfrento a ese apego que les mencionaba en el monólogo de los hermanos. Ese apego porque ellos se lleven, como que porque yo no tuve eso. Entonces, he tenido que revisitar el tema para sanarlo y para darles las herramientas a mis hijos, no desde la herida, sino desde el amor. Y, pero bueno, se me alborota la herida y algo que dijiste me resonó muchísimo, y es que en mi casa los conflictos se resolvían con un regaño. O sea, simplemente mi papá decía, ya, y si no, los va a meter un cafá. O sea, se acabó. Y entonces, ¿qué pasa? A mí el conflicto me genera mucha ansiedad, pero mucha ansiedad, y ni siquiera conflicto. O sea, tener que decirle a mi nana que está llegando tarde, ¿sabes? Tener que decirle a mi cuñada que en verdad algo que me dijo el otro día en verdad no me gustó, me quedé pensando en eso y en verdad como que me dolió. En verdad, ese ejemplo no funciona porque fue al revés. Yo tengo que decirle que, o sea, estaba tratando como de cambiarlo un poco, pero ya escuchaste podcast y la realidad lo que pasó fue que me quedé 3 días pensando en que capaz la ofendí con lo que le dije y luego me volví un 3. Y entonces finalmente, porque estoy haciendo el ejercicio, porque sé que tengo eso adentro, ¿sabes? Sé que tengo ese reto que quiero mejorar, que quiero como decir las cosas en el momento. No quiero como que las cosas se me acumulen y que se me... ¿Sabes? Tengo el reto como de que siento algo y decirlo. O sea, por ejemplo, no me gustó que en verdad últimamente me llegas tarde a las comidas y en verdad siento que no estás respetando mi tiempo. ¿Sabes? Decir las cosas de una vez. Y Claudia, no te puedo explicar lo que le hace a mi estómago. O sea, saber que le voy a decir algo a alguien.
Te pones muy nerviosa.
Y ni siquiera, por ejemplo, el ejemplo de mi cuñada, ni siquiera era confrontación porque era una disculpa. Era como que yo decirle, oye, eso que te dije ese día, como que siento que te invalidé lo que, ¿sabes? Y en verdad era una disculpa, o sea, ni siquiera era conflicto. Y me voltea el estómago. Y me lleva muchísimo a que en mi casa o nos dábamos gritos, o nos dábamos puño y patada, o mi papá y mi mamá acababan el conflicto con una amenaza o con un castigo. Porque no hubo, o sea, yo digo conflicto, pero es que nunca hubo diálogo, nunca hubo como solución. Y hoy día, como adultos, nos llamamos a capítulo cuando se necesita un intervention. O sea, nos llamamos a capítulo cuando es disque, ya. O sea, esto está fuera de orden, en vez de decir, oye, ¿por qué no has venido las últimas dos veces? Estás un poco ausente, te extrañamos, ¿sabes? Eso no se hace, eso no se habla. Y no está bien.
¿Sabes qué, Ani? Es decir, tengo miles de ideas, además miles de ideas porque es lo que te digo, ayer hablé con mis hijas, me dijeron un montón de cosas que me encantaría compartirlas acá con ustedes.
Por favor.
Pero también lo que dijiste es un buen punto de partida con algo que me dijo mi hija mayor cuando me listó un poco, bueno, las cosas que ella sentía que yo hacía que ayudaban. Y me dijo al final de esas cosas, me dijo, una cosa que nos ayuda mucho es que nos dejas pelearnos y no estás basada en, no están supuestas a pelearse. Que esto es lo que pasa mucho, es decir, sí, hay permiso para pelearse, hay permiso y hay espacio, porque como te decía, es imposible arrancarle a la vida esto. Entonces, lo que ella me dijo es, eso es lo que me gusta, ma, que bueno, ella me lo dice en inglés porque dice, lo que me gusta es que no es que estás parada en la posición de ustedes no están supuestas a pelearse, ¿entendés? Son hermanos y los hermanos se tienen que llevar bien y se tienen que querer. No. Y desde ese lugar, también después me dijo, bueno, pero entonces eso también es como setear el escenario en un... Y que también es distinto a lo que vos me estás contando que sentías en tu casa, que cuando aparecía un conflicto esto se corta de base, hay que pararlo.
Está mal.
Está mal, ¿entendés? No, no, no es así, para nada. Es parte de, y a los conflictos se los enfrenta. No se les huye, ni se los mete abajo de una alfombra, ni se los corre para no verlos, se los enfrenta. Se los enfrenta con compasión, con comprensión, con escucha, y una vez que estamos dispuestos a entrar, bueno, ahí es, ok, ¿cómo entramos en el conflicto entre hermanos? Y cuando yo tuve que pensar en esto, obviamente para mí, para convivir con mis cuatro hijas, cuando vos me decías, wow, quiero saber lo que es esa casa con... Bueno, yo estoy divorciada, así que ahora vivo sola con mis cuatro hijas. Igual es lo más grande que hay. Es decir, es como, es mi clan, es como, la pasamos espectacular. Es como, mi casa es lo máximo, ¿entendés? Es lo máximo de lo máximo, que mis hijas son lo máximo. ¿Cómo es esa casa con cuatro hijas? Bueno, digo, genial, ¿no? Yo me imagino que tal vez la gente cree que esto es un drama total, ¿entendés? Que es uno piensa cinco mujeres y tenemos asociado además a las mujeres con la histeria, ¿viste? Con las mujeres son dramáticas, las mujeres son ultrasensibles, todas cosas que en realidad son denigratorias, ¿no? Cero, cero. Esta casa es cero, ¿entendés? Entonces, bueno, volviendo entonces, una vez que lo primero que tenemos que hacer es darle permiso a los hijos y habilitar una casa en la que esté bien pelearse. Esté bien pelearse porque es necesario. Una vez que hacemos eso, ok, ¿cómo entramos en la pelea? Y lo que yo siempre trabajo con los padres es en la idea de, y esto es lo que yo trabajé con vos, es en la idea de construirnos nosotros como mediadores. Es muy complejo esto. Es muy complejo porque, y además, a ver, por un lado está la idea de construirnos como mediadores en el conflicto, que es complejo porque en realidad una de las condiciones básicas de un mediador es que tiene que ser neutral. Y nosotros no somos neutrales porque estamos obviamente relacionados afectivamente con todos los participantes del conflicto y hasta, qué sé yo, uno a veces, y acá es lo complicado... A mí no me pasa, pero creo que si pasa, esto hay que trabajarlo. Si hay alguna madre que siente alguna inclinación, alguna preferencia, entre comillas, por algún hijo, alguna sensibilidad especial por el otro, en la mediación, esto hay que hacerlo consciente, porque si no, cuando uno entra a mediar, uno se va a tirar más para un lado que para otro, y esto no está bueno para nada, ¿entendés? No está bueno para nada porque esto no ayuda a resolver el conflicto, sino que lo intensifica. Pero habiendo hecho esta aclaración, lo que yo digo es que la idea es ayudar a los padres a construir un lugar de mediador. Que en realidad yo creo que los padres están ahora colocados en un lugar de juez. Ellos lo que hacen es, ok, entran en el conflicto y dicen, a ver, no, vos tú, empezaste.
Tú.
Ajá. No, vos empezaste, vos le jalaste no sé qué. Así que vos veis así. Yo te vi, no sabes, una vez yo estaba en Venado con mis 4 hijas, estaba celebrando mi cumpleaños y estaba ahí en la playa, qué sé yo, y de repente veo que pasa un papá con 2 hijos y le dice, el tipo era, no sé, suizo, entonces estaba hablando en inglés, y le dice a los niños, te vi, esta vez empezaste vos, te vi. Y yo obviamente estaba ahí relajada y le digo, nunca sabes quién empezó, jamás, porque vos no sabes si lo de hoy en realidad empezó ayer, y en realidad lo que él hizo hoy fue porque le está devolviendo la que, esto es como el huevo o la gallina, ya está andando, no sabes jamás quién empezó. Entonces él se empieza a morir de la risa y le digo, nunca sabes. Entonces ahí empezamos a hablar y qué sé yo. Pero esto está bueno, nunca sabemos quién empezó. No importa quién empezó.
Da igual, ¿qué sientes? ¿Por qué? Sí, total.
No, y ayer encima hablando con mis hijas sobre esto, ¿qué hago yo para ayudarlas y qué no? Mi hija chiquitita, Renata, le digo, no, y viste que, le digo, estábamos hablando de eso, viste que algunos padres siempre empiezan, tú empezaste, te vi, no sé qué, entonces me dice, pero las peleas no la empieza alguien, la empieza algo, dice ella.
¡Qué genia! ¡Oh! ¡Wow!
Yo me quedé, ¡wow, tata! Bueno, esta es Renata. Yo, ¡wow, gorda!
¡Wow!
Es como hay algo que genera un conflicto, no es alguien, es algo. Yo, wow, qué idea genial, ¿entendés? De tener en la cabeza, porque creemos que vos lo empezás. Y si podemos cambiar un poco la mirada y decir, hay algo que genera un conflicto entre dos personas, ¿entendés?
Sabes que eso me está llevando a algo que dice Ram Dass. Me he ido por el hueco de Ram Dass, este gurú.
Oh, genial, Ram Dass.
Oh, wow. Les voy a recomendar en las notas del episodio Becoming Nobody.
Nobody.
Es fuertísimo, buenísimo. No fuerte, es fuerte porque wow. O sea, porque, oh.
¿Pero viste el documental, Ani?
Sí.
¿Vos viste? Ah, pues es que yo no lo encontré. ¿Me vas a dar el link? Porque
sí,
lo
te voy a dar
ver,
el link.
No lo encontré. Ok.
Después me fui por el hueco y en otro contenido de Ram Dass, él dice algo como que tenemos que separar, y esto es súper obvio, posiblemente lo he hablado antes, pero creo que aquí vuelve al tema, y es que tenemos que separar la acción de la persona, ¿sabes? O sea, si yo digo, tú eres un ladrón versus tú te robaste eso, o sea, la acción es diferente. Entonces, ahí tu hija está separando la acción o el algo o el juguete o el conflicto, está separando el conflicto de su identidad. O sea, este conflicto no lo causó Tata, este conflicto lo causó que no nos ponemos de acuerdo en el orden para entrar a la ducha, yo qué sé.
Genial lo que decís, Ani, es genial. Bueno, y gracias, un agradecimiento a Tata, le vamos a tirar
sí,
acá
total,
en el,
total.
En el podcast. Es genial lo que decís, y ¿sabes qué? Junto con esto, esta es la manera de encarar un conflicto para tratar de entender el conflicto, alejándonos de nombrar a nuestros hijos en roles, que es lo que también hacen muchos padres.
Hacemos,
tú eres
sí,
un mentiroso. Tú eres un exagerado, tú, ¿entendés? Tú eres muy sensible, tú eres un agresivo. Y es como esta manera de nombrar al otro, ¿entendés? Que lo encarcela en un lugar que, de vuelta, del que se defiende en lugar de poder sentirse libre y no atacado para resolver el conflicto, ¿entendés? Y no para, en todo caso, defender su identidad, como vos estás diciendo. ¿Entendés? Entonces, en este sentido está bueno, y volviendo un poco a lo que yo te decía antes, es, ok, cuando entro en el conflicto, lo primero que tengo que tratar de hacer, a ver, entro y quiero decir porque los niños cuando son chiquitos necesitan de la ayuda de un adulto que les dé el ejemplo, que les enseñe cómo se hace esto, cómo se resuelven los conflictos. Tenemos que estar presentes, es decir, tenemos que estar ahí, tenemos que poner cabeza, corazón, escucha, tenemos que mirar, tenemos que abrir espacio, tenemos que comprender, es lo que hay que hacer. porque tenemos que dar el ejemplo de cómo se resuelven los conflictos. Esto es lo que yo digo siempre, que el ejemplo es la mejor manera para enseñar. Bueno, tenemos que entrar. Entonces, también esto es ajustar las expectativas de los padres, de que cuando hay un conflicto va a requerir de esfuerzo de nosotros. Digo, de vuelta, tenemos que trabajar, ¿entendés? En eso hay que construir. Sí. Ahora, una vez que estás dispuesto y entras, es, bueno, empezar a entender el conflicto, a ver qué está pasando primero. Y un poco lo que yo le digo a los padres es, primero hay que como enunciar, ¿viste? Cuando vos entras en un problema de matemática y te dan un problema y te dicen, bueno, Carolina compró 5 manzanas, no sé, 13 le cayeron, ¿cuántas le quedaron? Tiene que, no sé, okay, este es el enunciado del problema. Entonces lo que yo le digo a los padres es, ok, primero tenés que entrar a entender cuál es el problema, ¿entendés? Entonces, por ejemplo, entras y decís, ok, a ver, ¿qué es? Una aclaración importante. Si acá está habiendo puño y patadas, se están agarrando de los... Esto no se puede hacer. Es como querer enseñarle a los perros, a dos perros que están... ¿Entendés? A sentarse. No, es como... Eso es lo que le digo a los padres siempre. Imagínate dos perros que se están matando y vos le querés enseñar a sentarse. ¡Sit! Sí, no, pará. Te están arrancando las orejas, ¿entendés? Primero lo que tenés que hacer es separarlos, se tienen que calmar y la situación tiene que estar lista para que uno pueda
mediar.
Trabajar en eso. Exacto, mediar.
Entonces, y ahí quiero hacer una pequeña paréntesis que se me quedó afuera del monólogo y quiero que, por favor, guarda la idea, pero no quiero que se te pierda el hilo. Y es que a mí me sirvió mucho para prevenir el puño y patada fue ponerle palabra, porque por ejemplo, en esta edad en ese momento de desarrollo, no importa en qué edad esté en ese momento, pero Camilo no estaba teniendo la capacidad de hablar antes de reaccionar con golpe. O sea, el golpe salía primero que la palabra. Entonces, yo le enseñé a pedir ayuda. Entonces, antes de golpear, pide ayuda. Entonces, no es algo que tengo que decir, mamá, tengo un conflicto, o Vicente, no me toques mi torre. Simplemente, este mamá para encima, me va a quitar mi torre, le va a pegar un puño. ¡Mamá, ayuda! ¿Sabes? Como que... Y entonces, él me pedía ayuda y yo entraba a quitar a Vicente porque Vicente iba para encima de su torre. Y eso también, ¿sabes? Requiere respeto y toda la cosa. Y yo lo felicitaba muchísimo. Y eso sí, cuando él pedía ayuda, yo tenía que sacar a Vicente de ahí. No es que tienen que compartir. No. O sea, él me pidió ayuda y yo tengo que honrar que él me pidió ayuda. Y eso me ayudó mucho a prevenir el conflicto. Porque también hay que evaluar como que qué los llevó al puño, ¿sabes? Como que, que no pudiste, o que, porque hubo algo ahí que también genera, o sea, cuando hagas esa conversación que dices que, o sea, que estás proponiendo hacer después, pues que se calmaron, tratar de llegar un poco a ver qué los llevó al...
Totalmente, totalmente, Ani, eso es lo que hay que hacer, pero para hacer eso primero hay que frenar la sangre, claro. ¿Entendés? Es como, claro, es lo que yo le digo a los padres, yo estoy abogando porque seamos mediadores, pero imagínate vos mediando en un conflicto en el, no sé, entre Israel y Palestina, y se están matando a bombas, y vos, primero hay que hacer alto al fuego, eso es lo que se hace, hacemos un acuerdo de alto al fuego y nos sentamos a conversar. Bueno, con los hijos es igual. Alto al fuego, paramos la sangre, porque primero tengo que saber que no se van a matar y sacar los ojos, sino que van a estar vivos para poder hablar, ¿no? Porque si no voy a terminar, obvio, pues si no voy a terminar en el hospital, ¿entendés? Cosiendo la cabeza a uno. Entonces, primero, freno las acciones peligrosas. Eso es lo primero que tengo que hacer. Digo, si se están pegando, los tengo que separar. Tengo que llegar a estar en un estado de calma y de disposición para escucharse, para hablar y para escuchar al otro. Una vez que pasa eso, es un poco lo que vos decís, obvio, es como, es entender, ok, cómo llegamos hasta ahí. Entonces, una vez que entro en esta posición de mediador, primero trato de entender el problema, es lo que yo te decía, es llegar a enunciar el problema, a ver, ¿qué está pasando? ¿No? Sin prejuicios, sin prejuicios, sin creer que yo tengo en realidad un veredicto, porque soy un juez y yo en realidad sé lo que pasó. No, uno no sabe lo que pasó. Tenés que entrar en total desconocimiento de la situación y tenés que entrar con una actitud de necesito saber y entender qué está pasando, sobre la base además de que le vas a creer a tus dos hijos. Esto es algo que me dijo mucho, me dijo ayer mi hija Martina también. Por suerte estoy, ya hablé de las cuatro, era la última que me faltaba, porque te conté lo que me dijo mi hija mayor Francesca, después me lo dijo Luciana, Tata y ahora Tini. Tini me dijo algo que nos ayuda, que me ayuda mucho, es que tú nos crees, es como que crees que lo que estamos diciendo es verdad, ¿entendés? Y yo decía, qué importante eso, porque a veces pasa que cuando un padre entra con un prejuicio, en el fondo está diciendo, este está diciendo cualquier cosa y no le crees. Y realmente esto le hace sentir al hijo que no es tenido en cuenta y comprendido. Entonces tenemos que entrar a escuchar estas versiones, dándole a ambos realmente, primero dándole a los dos el beneficio de la duda, porque yo no entiendo qué está pasando, estoy entrando para entender y creo en ambas. Porque la verdad es que ambas tienen sus verdades. Es decir, no hay una sola verdad, sino que cada una, y no hay una sola razón, cada una tiene sus razones. Lo que vamos a intentar es de que se entiendan. Entonces, ok, entro y bueno, a ver, ¿qué pasa, gorda? Frenemos, ¿qué pasa? No, porque lo que pasa es que, por ejemplo, ¿no? Hace mucho que no se pelean, pero voy a tratar de imaginarme una pelea, ¿no? No, porque lo que pasa es que yo me quiero sentar ahí y Tini siempre se sienta ahí, a mí ahora me toca sentarme ahí, hay una sola silla, ¿no? Y entonces yo, ok, ¿y vos también te querés sentar ahí? Sí. Y, ok, entonces el problema es que las dos se quieren sentar en esta silla, es decir, hay una silla para dos personas. Digo, este es el problema. Sí. Bueno, ¿cómo hacemos para resolver este problema? De que hay una sola silla que dos personas se quieren sentar ahí. Entonces ya se quedan como, a ver, ¿se les ocurre a usted? A ver, ¿este es el problema? Ok, ¿qué pasó vos? ¿Querés contarle a tu hermana qué es lo que vos pensás? Entonces empieza una. Yo pienso que tal y tal cosa que me toca a mí porque ayer vos te sentaste, porque no sé qué, bla, bla, bla. Ok, ahora vamos a escuchar a Tata. Tata, ¿vos qué pensás? No, que a mí me parece que no sé qué. Ok, bueno, ¿qué les parece de lo que dicen las otras? Esto es un poco el trabajo que yo hago entre ellas, ¿no? Ok, entonces, y a veces, lo que, y también esto es lo que me dice mi hija, me dijo mi hija Martina ayer, me dice, tú a veces lo que haces que nos ayuda mucho es que nos pides, y esto también me lo dijo Luciana, y digo, bueno, wow, viste, lo hago con todas, está bien, me di un punto a favor, me dice, nos preguntas nuestros puntos de vista adelante de la otra, para que la otra pueda escuchar, y Martina me sumó a eso, y lo que haces a veces es, cuando la otra no nos entiende, tú como que se lo explicas, ¿no? Entonces digo, ah, es como que funciona de traductora cuando la otra no está entendiendo lo que la otra siente. Me dice, sí, eso es lo que haces, ma. Tú le explicas cuando la otra no me entiende. Y esto es como en realidad un escenario más o menos de mediación, ¿entendés? Y es enseñarles a escucharse, enseñarles a valorar y respetar otro punto de vista, hacerlo sobre la base de la confianza de que no hay malas intenciones, ¿entendés? Acá nadie tiene malas intenciones, sino que es un conflicto, no es una persona, ¿entendés? Que es mala, que es mentirosa, que quiere... No, es un conflicto. Y esto es lo que pasa, y te voy a decir, esto cuando termina pasando esta situación, yo la disfruto, es decir, te juro por Dios que la disfruto. ¿Entendés? Cuando hay un problema es como, voy para allá, ¿entendés?
Voy para allá, estoy.
Porque para mí es un desafío de crecimiento también para mí, ¿entendés? Realmente, de ver cómo nos entendemos, cómo nos escuchamos, cómo nos respetamos, cómo nos paramos en, a ver, yo tengo mi verdad y vos tenés la tuya y tenemos que convivir, ¿entendés? Igual y encontrar un punto de medio entre nosotros, porque es el desafío. Entonces, bueno, esto así va tomando como forma el encarar las peleas de los hijos. Ahora, también ayer pensaba, Ani, que para llegar a este punto también, uno tiene que preparar la cancha, ¿entendés? Tiene que preparar la cancha, y cuando digo preparar la cancha es, hacer cosas por fuera de las peleas concretamente que generan un escenario propicio para que esto se dé. ¿A qué me refiero puntualmente? Si vivimos en una casa en la que los padres viven comparando a los hijos, ¿no? Si vivimos en una casa en la que vos estás diciendo, ay, me parece que debería ser más como tu hermana porque tu hermana tal cosa. Si estamos en una casa en la que fácilmente tomamos lados, y esto también me lo dijo ayer mi hija Luciana, lo que no ayuda es cuando vos te pones del lado de otra, porque cuando vos te pones del lado de otra, a mí eso me hace estar más enojada y no quiero arreglarme con ella. Me pone más, me da más rabia con mi hermana, ¿entendés? Mirá esto, esto todos los padres tienen que escuchar, que cuando toman lados están realmente intensificando la rabia entre los hermanos, uh-huh, y no lo contrario. Lo que me dijo Luciana ayer fue como, wow, ¿entendés? Realmente es como...
Es que yo creo que ahí es clave que en realidad tú no estás resolviendo el conflicto para resolver el conflicto. O sea, tú no estás pensando en ese segundo, tú estás pensando en el futuro. Entonces, creo que es un cambio de mindset, porque cuando...
Totalmente.
O sea, tú no estás cortando el conflicto para que resuelvan sobre quién tiene el vasito azul. Tú estás resolviendo el conflicto para que en un tú estás resolviendo el conflicto del futuro.
No, yo estoy resolviendo el conflicto para que aprendan a resolver conflictos. ¿Entendés? No para resolver el conflicto puntualmente.
Exacto.
Es genial
creo
lo que
decís. Creo que es un cambio, es un switch en la cabeza que ya te cambia todo. Porque si yo no estoy llegando a ese conflicto con ese conflicto en mente, entonces ya...
Ani, y lo que decís es genial, ¿sabes por qué? Y de vuelta, porque ayer Francesca también me dijo esto, una de las cosas que vos hacés que nos ayuda mucho es que nos dejás resolver los conflictos a nosotras solas. Pero yo ahora las dejo porque ya les fui dando herramientas para hacerlo, ¿no? En primer lugar...
Tú estás cosechando, claro.
Bueno, ahora, digo, en un momento sí, uno empieza a cosechar, pero esto hay que sembrar primero, hay que sembrar, hay que regar, hay que trabajar la tierra, hay que estar ahí, es decir, uno no pone una semilla, después viene y hay 50.000 tomates, ¿entendés? No, es como, la tenés que regar, tenés que ver si tiene agua, si tiene luz, ¿entendés? Tenés que ver la tierra, tenés que ver si le cayó un parásito, si uno eso es lo que quiero decir, si uno tiene que estar ahí. Pero exacto, pero uno entra en el conflicto no para resolver el problema puntual, concreto, que eso también es lo que uno de los errores que cometen los padres, que dicen, bueno, listo, le compro dos muñecas a cada una, basta. No, es que ese no es, la solución no es resolver en ese momento la molestia y entonces por eso, bueno, ¿sabes qué? Termino comprándole de vuelta dos muñecas.
Sí, hay veces, por ejemplo, hay dos Spider-Mans. La realidad es que cada uno quiere su Spider-Man y no vamos a estar todo el día peleando
no,
por
pero
un
eso
Spider-Man.
Es distinto, Ani.
Es mejor que tengan dos.
Bueno, hay pero cosas eso es distinto. Así. Eso es uh-huh. distinto cuando vos decís hay cosas que es mejor de antemano, ¿entendés?
Tener dos.
Prevenir
sí,
un conflicto.
Sí, sí.
Pero cuando hay un conflicto, resolverlo, como decís vos, bueno, ¿sabes qué? Digo, ok.
Sí, sí. Totalmente. Eso es un conflicto que yo tengo mucho con mis abuelitos en mi vida. Y es que quieren de una vez como que apagar el fuego. Y es como que, no, vamos a cocinar con este fuego. Está bueno.
Totalmente. Es que es así, totalmente. Yo creo que, por eso es que lo que dijiste me parece que es la idea central, es cambiar el mindset de cómo enfrentarnos a las peleas de los hijos. Y lo que yo permanentemente veo es que lo que todos los padres quieren es que la pelea se acabe, que paren de pelearse, que no molesten más, ¿entendés? Y además esto, los hermanos están supuestos a amarse, no están supuestos a quererse. ¡Mentira! ¡Mentira! Es decir, no. Digo, parte de la relación entre hermanos está supuesta a enseñarnos.
Y las relaciones en general, Claudia. Ayer tuve un taller con unos estudiantes de 12º grado. Estábamos hablando sobre lo que les resta del año y qué van a hacer como para tener no sé qué. Entonces, estaban hablando, se estaban quejando. Estaban en grupitos y estaban ahí como ventilando que hay mucho drama y que hay mucho conflicto y tienen que parar de pelear. Y yo le digo, es que si tú no tienes conflicto, bueno, voy a decir una afirmación un poco fuerte, capaz no sea cierta, pero yo digo, si tú no tienes conflicto, ustedes no se quieren. ¿sabes? Como que donde hay amor, por lo general, hay conflicto. O sea, otra cosa es como digo, yo no me hablo de los pelos con mi esposo, pero sí hay conflictos en los que tenemos que llegar a resolver, y hay cosas en las que no estamos de acuerdo. Hay cosas en las que no estamos de acuerdo y tenemos que resolverlas. Y ojo, eso es lo que se trabaja y cada día es mejor. O sea, cada día uno resuelve mejor el conflicto de pareja. O sea, por ejemplo, mi amiga Carolina, que, sabes, nos amamos y ambas trabajamos contigo. Carolina y yo peleábamos como unas salvajes.
Absolutamente, Ani, absolutamente. Tengo como me vinieron muchas ideas a la cabeza con todo lo que acabas de comentar. En primer lugar, yo acabo de venir de un viaje de los originales 6, ¿no? Acabo de venir, yo tengo, bueno, un hermano que vive en Australia, mi hermano mayor vive en Argentina, mi hermana vive en México, mis papás también están en México. Es decir, estamos todos desperdigados por el mundo. Y le regalamos a mis papás, para sus 50 años de casados, un viaje de nosotros 6, como cuando éramos chiquitos, con mi papá, mi mamá y nosotros 4, sin marido, sin hijos, sin nadie, ¿no? Y acabo de volver de este viaje. Y lo que decís es, somos una familia muy unida, muy robusta, que hemos transitado por conflictos grandes. Han habido peleas fuertes en mi familia. Peleas fuertes, yo tuve peleas fuertes con mis papás, yo tuve peleas fuertes con mis hermanos, y esas peleas construyeron el vínculo que tenemos. Es decir, en este sentido, y lo estaba pensando en relación a lo que decías también, que es cambiar el mindset, y que no es solamente para las relaciones entre hermanos, sino para todo tipo de relación. Me acuerdo que escuché a un coach que es genial, que está en Instagram, que se llama Matthew Hussey, me encanta. Es un love coach y un coach relacional, pero el chico es genial, me encanta cómo piensa. Y una de las cosas que decía, es, hablando en realidad de una relación de pareja, pero yo lo voy a trasladar a la relación entre hermanos también, porque como vos decís, en cualquier tipo de vínculo, ¿no? Es lo que él decía, es que lo que uno tiene que buscar en una pareja es un builder, es un constructor. Perdón que lo digo en inglés, pero porque este es inglés. Pero es un constructor, es alguien que esté dispuesto a construir con nosotros. Y en este sentido, es lo que vos decís, es decir, la relación se construye a partir de los conflictos. La relación se vuelve robusta también, porque lo cierto es, de vuelta, que a la vida no le podemos extraer el conflicto, pero lo que sí podemos hacer es aprender a crecer de ellos, es aprender a transitarlos, es aprender como... Entonces, aprender a construir a partir de ellos, ¿no? Entonces, sí es cambiar el mindset y es ponernos en este lugar de construcción. Por eso es que yo llego al punto que cuando hay una pelea, en lugar de resultarme una disrupción y de molestarme y de ¡ay, no! Se están peleando de vuelta, es como, esta es la mía, ¿entendés? Ahora hay que construir, ahora se construye. Y hasta uno lo empieza como, no te quiero decir, no lo digo para nada desde un lugar masoquista de que disfruto, no, pero es decir, es tener conciencia de que esos momentos son los momentos que construyen estos vínculos robustos.
Y los que habilitan la dicha, la gloria, o sea, son los
para
que son...
llegar a, y esto no lo quiero decir ya tampoco, pero bueno, así llegamos nosotros, mi papá y mi mamá, construyendo esta familia, a estar juntos, con mi papá con 75 años, mi mamá con 73, mi hermano con 51, mi hermano con 49, yo con 45, mi hermana con 43, los 6 juntos viajando, pasándola bien, porque nos gusta estar juntos, porque hay una familia con vínculos robustos, hay de mucho, mucho amor, como vos decís, pero que no fue libre de conflicto, para nada. Era una familia que había espacio para pelearnos. ¿Pero por qué? Y este siempre, en realidad era el mensaje que yo recibía de mis papás, era, si nos peleamos es porque nos queremos mucho también, ¿no? El tema es que la pelea no sea una ruptura, sino que sea un momento de construcción para seguir más fortalecidos. Porque lo que pasa a veces es que las peleas rompen. Es decir, clac, cuando estamos parados en otro mindset, las peleas rompen y generan fracturas. Y la fractura distancia, aleja. Ahora, si vos estás parado en otro lugar y decís, ok, ahora vamos a construir, la pelea acerca. Digo, nos une todavía más.
Sí, eso es lo que le decía a los estudiantes ayer. Yo les decía, ella me decía no. O sea, la niña me miraba a los ojos y me decía, no, eso no es así. Porque ella, para ella, una relación amorosa es una relación que no tiene conflicto. Y yo como que, no, es que yo con mis amigas discuto y hablo y nos, o sea, y si nos vimos anoche nos vimos espectacular, demasiada risa, demasiado rico. Pero, por ejemplo, la que más me ha enseñado esto es Mafa. O sea, yo la ofendo una vez con algo que le dije que le dolió y puede que no haya sido con intención, o sea, probablemente no fue con intención, pero de repente fue que me malinterpretaron y ella me llama al día siguiente y me dice, ayer lo que me dijiste me dolió. O sea, pero instantáneo. Y eso fortalece nuestra relación. No sería la misma si Mafa no fuera, porque yo sí tiendo a barrer debajo de la alfombra y ella es inmediata con eso. O sea, yo sí creo que... Y eso me lleva a mi siguiente pregunta y es el tema de la disculpa. ¿Tú qué opinas? Sé que tienes opiniones sobre eso.
Buenísimo, porque estamos muy sincronizadas, Ani, porque estaba pensando exactamente en eso, en el valor de una disculpa genuina y sincera. Y lo que pasa, porque realmente cuando uno pide perdón desde el corazón, cuando uno lo siente, y ahí te pones a pensar de dónde viene la frase lo siento, ¿no? Cuando vos decís el perdón también se dice lo siento. Pero escuchá, es decir, lo siento es lo estoy sintiendo. Y lo que hacemos, lo que pasa mucho con los adultos es que le extraen la esencia a una disculpa y al perdón cuando le dicen a los niños, ve y pídele disculpas, ve y pídele disculpas. Entonces va el niño como, disculpas. Como, lo último que quiero pedirte es disculpas, ¿entendés? Lo último que me pasa en este momento es que lo siento, porque no siento nada, lo único que siento es, me molesta que me manden a hacer algo que no siento, ¿entendés? Entonces, primer, digo, cosa muy concreta para dejar acá en el podcast es, jamás mandemos ni ordenemos a los niños y a nadie a pedir disculpas. Lo que tenemos que hacer es justamente ayudar al proceso de que el otro lo sienta, de que realmente sienta lo que sintió el otro. Es decir, ayudar a, mi amor, esto le duele, la lastimaste porque, no sé, se sintió burlada, ¿entendés? Se sintió burlada, se sintió avergonzada, es feo. Y lo que yo hago con mis hijas es, les digo, bueno, si vos realmente sentís, entendés que le dolió, entendés que la lastimaste, una buena manera de reparar, digo, el daño es ir a pedir disculpas. Y lo podés hacer en tu tiempo y forma. Y esto también me lo dijo Martín ayer. Lo que me gusta es que vos nos decís, yo les digo esto, cuando estés lista, no cuando yo te ordeno que vayas y lo hagas, o cuando yo quiero que lo hagas, o cuando yo lo quiero escuchar. No, es cuando tú estés lista para ir y pedir disculpas porque lo sientes, porque lo has entendido y porque quieres repararlo, acércate a tu hermana y pídele disculpas, ¿no? Y a veces pasa lejos de mi mirada, porque a veces... Pero lo que pasa es que yo estoy siempre pendiente, ¿no? Cuando hubo un conflicto, estuvimos conversando y demás, después hablé con la otra se dio cuenta que estuvo mal, yo digo esto, entonces me parece que estaría bueno que cuando estés lista le pidas disculpas, me dice, ok, pero lo voy a hacer cuando tú no estés, ¿no? Como que a veces necesitan su privacidad y no quieren hacerlo frente a nosotros o públicamente, ¿entendés? Uno también necesita resolver los conflictos en privado. Lo único que yo hago siempre es estar pendiente de que efectivamente eso se dio, ¿no? Entonces me acerco y le digo, mi amor, ¿hablaste con tu hermana? Sí, ya hablé, perfecto, listo, ya está. Pero el tema es esto, es que realmente podamos enseñarle a los hijos qué es disculparse. Disculparse es llegar a sentir el daño que uno provocó en otro y acercarse con el corazón en la mano a pedirle disculpas. Y cuando uno le pide disculpas porque uno lo siente, el otro lo siente también. El otro siente que vos...
Se siente reparado
porque vos venís desde ese lugar. Y entonces eso repara. y eso acerca. Ayer también Renata me decía, porque muchas veces yo veo mucha gente que va y dice perdón, pero me dice, pero no, en realidad no lo bueno, no lo me lo siento. Dijo en inglés, me dice, they don't mean it, me dice, ¿no? Ajá. Exacto.
Es decir, que me lo dice, no te creo.
Exacto, es como que no sirve de nada esas disculpas. No tiene ningún efecto reparador, ningún efecto reparador. Entonces yo creo que tenemos que de vuelta entender o devolverle las disculpas su esencia. Y cuando viene desde ahí de verdad, es tremendamente reparadora. Decime, Ani, si cuando alguien no te viene a pedir disculpas con el corazón en la mano y genuinamente, no te alivia.
Me alivia demasiado, me alivia demasiado. Y sabes que estaba buscando, porque les quiero compartir en las notas del episodio, yo no sé si tú escuchaste esto, Claudia, Brené Brown le hizo 2 entrevistas que son como una clase de 9 puntos de una señora que escribe, ajá, Harriet Lerner and Brené, I'm sorry, how to apologize and why it matters. Mm. Son 2 partes, cada una de 1 hora y 15 minutos, es largo.
O sea, me la vas a mandar porque episodios. No lo escuché.
Te lo voy a mandar y lo voy a poner en las notas del episodio. Y habla de todas las maneras en las que una disculpa no es una disculpa. Si yo te digo, lo siento, pero eso no es una disculpa.
O sea, El pero borra todo.
Entonces, no voy a atiborrar lo que nos queda de este episodio para contarles todo esto. Se los voy a poner en las notas del episodio porque, como ven, son 2 clases, o sea, una clase de 2 horas. Está muy bien montada porque ellas la planificaron, porque creo que es una clase que ellas enseñan. Está muy buena y digo, no le voy a enseñar a mi hijo de 5 años este contenido, pero es importante uno saber disculparse. O sea, porque es algo que tú me has enseñado mucho. Aprendes con el ejemplo. O sea, por ejemplo, a Camilo yo ahora le he enseñado el concepto de que a mí me raya que a los niños les estén diciendo todo el tiempo de que tú cómo te portas y que todo el tiempo les estén diciendo que o te portas bien o te portas mal. Entonces, la etiqueta, ¿no? O sea, yo soy una... Por ejemplo, ya Vicente lo he escuchado decir, es que Camilo se porta mal. Y eso a mí me molesta mucho. Pero ya yo me di cuenta que yo no puedo cambiar al mundo. Yo no puedo empapelar al mundo para que nadie le diga que se porta mal, porque eso no va a pasar. Entonces, yo lo que le he explicado es, mi amor, es que todos nos portamos mal en algún momento. Mami se ha portado mal. Mira que yo, esas veces que yo te di nalgadas, yo me porté muy mal. Eso yo me arrepiento muchísimo y yo te he pedido disculpas porque eso no estuvo bien. Entonces, yo le he explicado a él que los adultos también nos portamos mal y que todos nos portamos mal y que hay que remediarlo. O sea, lo que hay es que, o sea, las cosas tienen consecuencias y hay que remediarlas. Yo le hablo de las 2 cosas. Las cosas tienen consecuencias y hay que remediarlas. Y son 2 cosas diferentes. Y generalmente remediarlo viene de la mano de una disculpa. Yo no lo he logrado mucho lo de la disculpa bien. Y eso que me ayudó, eso que dijiste como de cuando estás lista, me ayudó muchísimo y eso lo voy a implementar.
No, y Ani, me encantó lo que dijiste. Y en este sentido, cuando dijiste de vuelta, hablando del perdón, ¿no? Te quiero decir algo también con esto, hacer un comentario con esto que dijiste de que a los niños siempre les pregunta cómo se portan. Ahora hablamos de eso, que es insoportable. Pero en relación a las disculpas y al perdón, de vuelta caemos en enseñarles a través del ejemplo. ¿Qué quiere decir enseñarles a través del ejemplo? Aprender nosotros a pedir perdón. Genuinamente. Y esto lo he aprendido con mis hijas. Mis hijas me han enseñado realmente a pedir perdón. Es decir, y lo contaba también en el podcast con Cecibel. Pero tienen que verme a mí haciéndolo para aprender. Para aprender también cómo después de un conflicto uno con humildad, cuando siente que ha producido un daño en otro o que ha lastimado a otro, se acerca realmente con la intención de querer reparar ese daño. Y yo, es decir, yo le vivo pidiendo perdón a las nenas. Justo el otro día estábamos hablando, ayer, porque estábamos teniendo esta conversación con Tini y Tata, que son mis chiquitinas, la de 18, y entonces Yo, te juro, hasta me escucho a mí misma pidiéndole muchas veces disculpas a las nenas, ¿no? Con Tini tuvimos hace, no sé, creo que 2 meses una pelea en el supermercado, que yo hace mucho que no me ponía así, que estaba muy nerviosa en el supermercado, le hablé muy mal. Yo tenía mis razones, pero eso no quiere decir que de todas maneras estuve mal como le hablé. Y yo sentí que eso había estado mal, ¿no? Ella estuvo mal por otros motivos, pero yo había estado mal porque como le hablé en el supermercado no estuvo bien, ¿entendés? Entonces, después de lo que pasó, en un momento me acerqué, en la resolución de nuestro conflicto, cuando estuvimos listas para hablar, yo dije, mi amor, te pido disculpas, porque la verdad es que no estuvo bien, como yo te grité en el supermercado, estaba súper nerviosa, gordis, como que me fui, ¿entendés? ¿Me perdonás? Me dice, y lo que son los niños, y esto es lo que es, no sé, a mí eso realmente me emociona. Los niños, yo lo digo así, es una palabra que inventé, pero son excelentes perdonadores. Es una palabra inventada, obviamente no existe esa palabra. Pero los niños tienen una facilidad para perdonarte. Tienen una liviandad para perdonarte y darte oportunidades. Y están cero como apegados a la rabia, al resentimiento, lo dejan ir. Realmente lo dejan ir cuando uno pide disculpas. Y entonces son excelentes perdonadores. Y yo siento que es un regalo cuando me perdonan con el corazón tan abierto. Entonces también ellas me han enseñado a pedir perdón. Y yo creo que tenemos los padres, todos los que estamos allá afuera, que tenemos que hacer un trabajo de devolverle al perdón su esencia reparadora, genuinamente hablando. Y dejar de hacer esto de ve y pídele disculpas. No. Esto es... Bueno, y
sí, pero también me pareció muy importante lo que dijiste de darle seguimiento, porque a mí sería fijo que se me olvidaría. No, ¿sabes? Claro. Como darle el seguimiento de hablaste con, ¿sabes? Le dijiste la disculpa, o sea, como que esto tiene que pasar.
Totalmente. Y yo creo que también el ¿sabes por qué es importante darle seguimiento? Porque está bueno los conflictos cerrarlos, no dejarlos abiertos, ¿entendés? ¿Cómo quedó esto? No. Está bueno que si estamos construyendo una manera de resolver conflictos, que podamos ir por la vida con la sensación de que algo se cerró. Se cerró en el sentido de lo entendí, algo me
y que
quedó.
Que se abren y que se cierran. O sea, que tienen, o sea, que uno no se queda con eso adentro. Y qué rico se siente eso.
Exactamente. Entonces uno sigue moviéndose hacia adelante sin acumular, porque lo vas cerrando. Entonces también está bueno nosotros darle seguimiento para asegurarnos que los hijos cierren también sus conflictos y se muevan hacia adelante sin cargas, ¿entendés? Y que no sea, entonces después, no, vos, viste, tengo facturas pendientes de años atrás. No está bueno. Así que... Bueno, creo que cubrimos un montón de cosas.
Yo también.
Solamente, solo con lo que acabas de decir de que a los niños se les pregunta, estoy totalmente de acuerdo que nadie se porta bien las 24 horas del día, pero también cuando yo escucho esto, yo a mis hijas siempre les hago un guiño como de qué hincha pelotas todos los adultos que lo único que le preguntan a los niños es cómo te portaste. Imagínate que tipo alguien se encuentra conmigo y me dice, hola Claudia, ¿cómo estás? ¿Cómo te portaste hoy? ¿Y qué? ¿Eso es lo que te interesa? ¿Eso es lo que te interesa? ¿Cómo me porté? ¿No te interesa cómo estoy? ¿No te
¿Y bajo
interesa?
Qué estándar? O sea, ¿cómo me porté en qué?
¿Cómo me porté en qué? Exactamente, ¿qué es portarse bien?
¿Qué no es sé, portarse qué bien? ¿Estarse callado en una esquina pintando?
Exacto, qué sé yo, no tengo ni idea qué entendés vos como portarse bien y me venís a preguntar, cuando te acercás a mí, tu interés es si me porté bien. Primero, explícame qué es eso. No sé, qué sé yo, me cepillé los dientes y me los cepillé, me porté bien, no sé, qué sé yo. Pero esa es la aproximación con los niños. Basta, cambiémoslo, acerquémonos a los niños con interés de saber cómo están, cómo se sienten. Mi amor, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? ¿Qué hiciste hoy? ¿Viste qué? Contame algo. Dejemos de preguntarles a los niños cómo se portan.
Yo les pregunto lo que me interesa. Oye, ¿qué cuentos leíste hoy en la escuela? Me encantan los cuentos. Oye, ¿qué cuentos leíste hoy en la escuela? Como no, no sé, pregúntale cosas de mi genuina curiosidad.
Otra pregunta básica de los adultos a los niños es, ¿cómo te va en el colegio? Ay, bueno.
¿Ya tienes novia? Eso sí hay que cortarlo pronto.
Es como todo asociado al buen comportamiento de los niños. Dale, es como que pongamos el foco en otras cosas, ¿no? Más interesantes.
Sí, yo, totalmente, bueno, totalmente. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Este episodio ha sido espectacular. ¡Wow! Estoy como con la mente volada. Y tú sabes que quiero cerrar con una idea también de Ram Dass, que la he estado revisitando mucho estos últimos días. Y es el concepto, y también lo hablaba más o menos como que traté de hablarlo un poquito, así como que tocar el tema ahí en el taller. Y es que, ¿sabes? Cuando tú meditas, alguien dijo como, es que yo soy mala meditando. ¿Sabes? Cuando tú meditas, que te distraes. Dr. Ram Dass decía, es que distraerte es parte de la meditación. O sea, eso es parte, o sea, traerte de vuelta es parte de meditar. Y es lo mismo en todo. Yo les decía, tú quieres ser buena persona, cagarla es ser parte de ser buena persona. Decir eso que yo le hice a esa persona le pudo haber hecho daño. Entonces voy a reagruparme con mi intención y mejorar para la próxima. Otro ejemplo, yo quiero ser buena, ¿sabes? Quiero dar lo mejor de mí con mis hijos. O sea, quiero ser una mamá más presente. Y hay días en que me estoy más aérea, estoy más con el celular, estoy más con lo que sea. Y recojo, es no dejé de ser mamá presente porque no estuve presente. El no haber estado presente y darme cuenta que no estaba presente es parte de estar más presente. Entonces, es todo parte de, o sea, lo que tú decías del conflicto y del, ¿sabes? Lo que hablábamos del conflicto, de la relación, tener una relación amorosa, hay que desenamorarse un poco para volverse a enamorar. O sea, es todo parte del juego del amor, es todo parte del juego de la vida. O sea, la sombra nos ayuda a ver la luz, nos ayuda a buscar la luz. Es que no se puede ver luz sin... Yo les decía a mis hijos como que la luna, las estrellas salen de noche. Las estrellas no salen de noche, las estrellas siempre están ahí, nada más que las vemos en la oscuridad. Y así todo lo demás.
Mira, Ani, y con esto que decís, yo creo que está bueno. Bueno, yo voy a volver a hablar de Edith Eger, pero porque la amo, la amo. Edith Eger fue
sí,
la misma que
me la hablaste en nuestra primera entrevista.
Sí, en nuestra primera entrevista, y porque la verdad que fue un libro que a mí me cambió la vida, el libro de ella. The Choice, que es el libro que en español es La bailarina de Auschwitz. Parece que, pero realmente, es decir, hablo mucho de ella porque junto con Viktor Frankl fueron uno de estos autores que hicieron una profunda diferencia en mí. Pero ella tiene, hace poco puso un post en Instagram que me pareció hermoso. Lo voy a decir en inglés, pero después lo voy a traducir. Pero lo que ella dice es, in the struggle is the essence of life, dice, ¿no? Porque solo a través de nuestro struggle we find the gold, ¿no? Dice, entonces, en español sería, la lucha, la dificultad, el conflicto es parte de la esencia de la vida. Porque solo a través de librar nuestras batallas con el conflicto y con la dificultad es que nosotros encontramos el oro de nuestra vida. Y entonces lo que yo le digo a todo el mundo es, no le quites a los hijos la posibilidad de atravesar sus batallas para encontrar sus victorias, para encontrar el oro, porque esa es la manera también, digo, de cómo van a ellos encontrar el oro de su vida, porque es parte de la esencia. Entonces, si uno hasta lo ve así, de vuelta, es enfrentarse al conflicto hasta con una mirada esperanzadora, sabiendo que atravesarlo nos lleva a encontrar nuestras victorias, que es un sentimiento espectacular. Así que es un poco exactamente lo que vos decís. Así que encaren las peleas de los hermanos, sabiendo que solo a través de esa pelea es que los hijos pueden encontrar sus victorias. Y no es victoria de te, y no su victoria de te gané. No,
sí,
no, no, no.
Sí,
no,
sí, sí. No, victoria no. Interna, o sea, su gloria. Su gloria.
La gloria, exacto. La gloria de sentir que uno pudo con el conflicto, que uno se va haciendo más fuerte, ¿entendés? Entonces, que quede clarísimo que no es te gané al otro, no, 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 para nada. Así que bueno, eso es con Edith, que Edith es la que va, me lleva de la mano también.
And the struggle is the essence of life. Qué hermoso.
Así es.
Sí. Muchas gracias, Claudia. Amo conversar contigo, que se repita.
A mí también, Ani. Me encantó, me encantó. Yo siempre termino diciendo, esto lo tengo que volver a escuchar, porque como estoy tan metida en la conversación, ni sé lo que digo, ¿entendés? Entonces después cuando lo escucho, para mí es como escucharlo por primera vez. Así que bueno, espero que hayamos conversado cosas útiles y que a la gente le guste. Y te agradezco a vos de vuelta por invitarme, por...
Seguir haciéndolo.
Ay, no, me encanta, Ani, me encanta. Vos sabés que te amo, además.
Ay,
y aprovecho para mandarle un beso a todo el mundo si nos están escuchando. Y espero que no se hayan aburrido de escucharnos una vez más.
Sí, sí, hasta acá, felicidades. Lo hiciste.
Exacto.
Hasta la próxima, te quiero.
¡Mua!
Gracias por escucharme. Si te gustó este episodio, suscríbete, déjame una reseña en Apple Podcasts o recomiéndale este episodio a alguien que creas que también le llegaría al corazón. Sígueme en Instagram en ani.esc o directamente en mi página aniesc.com, donde puedes encontrar mi libro, eventos y más de vivir y criar con intención. Hasta la próxima.